Don José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues estamos aquí de magia de los jueves en este rincón literario, pero estoy viendo por la ventana una niebla, sí, es que vaya, una niebla por estas días, latitudes.
¿Sí? Oye, que estoy pensando que ¿dónde estará nuestro invitado de hoy, Chema?
Pues te puedo asegurar que está a unos cuantos kilómetros de donde estamos nosotros en Fuenlabrada. Y bueno, saludamos, si te parece, a Andreu Martín. Buenas tardes.
Hola, Andreu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
¿Dónde te tenemos, Andreu?
Pues estoy en Barcelona, en mi despacho, como siempre, y tratando de trabajar, vamos, de construir historias que apasionen un poco al lector.
Aquí estamos en el sur de Madrid con 7 graditos y niebla. En Barcelona, haznos un poco de meteorólogo, haznos de Florence y Rey, a ver.
Pues nada, un cielo azul, anticiclón, un poco de vientecillo que refresca la atmósfera, pero bien, podemos salir a cuerpo.
Bueno, no está nada mal, no está nada mal. Bueno, ¿qué nos viene a presentar Andreu, Chema?
Bueno, pues mira, vamos a hablar de este libro. Bueno, nuestros oyentes no lo pueden ver, David lo tiene delante. Fíjate qué título. A ver. Los escupitajos de las cucarachas, y con un bajo título que continúa diciendo: no llegan al séptimo sótano del pedestal donde se levanta mi estatua. Y tú puedes decir, ¿qué?
Sí, vaya título.
Bueno, pues después de leer el libro, no es que entiendas el título, sino que entiendes que no puede tener otro título. O sea, tiene que ser ese sí o sí. Espectacular el título.
¿De qué va la novela, Andreu? Luego profundizamos, pero así un poco de previa. ¿De qué va la novela, Andreu?
Bueno, es difícil, cuando uno habla de novela negra, de novela policíaca, hablar de qué va la novela sin hacer spoilers, ¿no? Pero diríamos que en el título lo cuenta bastante bien. Verás, los escupitajos de las cucarachas. ¿Quiénes son las cucarachas? Las cucarachas somos todos nosotros, los ciudadanos estos, que de vez en cuando hacemos manifestaciones y escupimos hacia lo alto, indignadísimos, pero que desde lo alto, es decir, desde arriba de ese gran pedestal, la estatua del prócer que habla, nos ve como cucarachas que estamos escupiendo, y nuestros escupitajos no llegan ni al séptimo sótano del pedestal donde se levanta esta estatua.
Vamos, que no nos hacen ni puñetero caso, por mucho que hagamos.
Ni nos oyen, ni existimos para ellos. Es más, en caso de que existamos, hasta les damos un poquito de asco. Es decir, el título indica sobre todo la indignación con que ha estado escrito este libro y la sensación de impotencia delante de la invulnerabilidad, de la impunidad de estos señores que están tan por encima de nosotros que que ni nos ven, ¿no? Que nos ignoran. Es decir, es un libro escrito desde la indignación, desde un poquito de la indignación que vive el ciudadano en estos momentos, y que trata, no diré de analizar, porque esto, ni de describir la corrupción, el ámbito de corrupción en que vivimos, sino que trata de ampliar un poquito la visión de la jugada y sobre todo de hacer una catarsis. Es decir, que por una vez ganen los buenos, que por una vez, como hace un personaje en la novela, podamos escupir y ver exactamente dónde llegan los escupitajos, que a lo mejor no están abajo.
Lo que pasa es que nos planteas, André, un panorama desolador y desesperanzador, y eso que este año tenemos un montón de elecciones donde se supone que es el pueblo quien decide. Bueno, en Cataluña ayer mismo se anunciaban las elecciones para el 27 de septiembre. Entonces, ¿cómo nos tomamos eso de meter el voto en la urna?
Pues vamos a ver qué significa. De todas formas, yo ya hablo del tema también en la novela, en un momento en que uno de los protagonistas, o el protagonista principal, dice que esto de la democracia es para las cucarachitas del suelo, porque no hay ninguna, dice él, bueno, yo también lo digo un poco, no hay ninguna empresa seria de las sociedades serias que rigen el mundo, no hay ninguna que se rija por la democracia, es decir, no hay ningún banco donde se vote a los directores, ni donde se vote a dónde va a ir destinado el beneficio de aquel año. No hay ninguna gran corporación que se rija por métodos democráticos. La democracia es una cosa para los políticos, esos señores que figuran que tienen que administrar nuestros dineros y que más bien estorban, que están ahí en entreteniéndose, hablando de cosas, pero cuando nosotros somos contratados por una multinacional, normalmente entramos a formar parte de una dictadura, de una gran dictadura.
Fíjate cómo será la cosa, Andreu, que algunos partidos políticos ni siquiera se rigen por normas democráticas a la hora de elegir a sus propios representantes. O sea,
imagínate.
Bueno, enseguida vamos con Andreu. Yo tengo una duda sobre el título que luego le voy a preguntar, pero antes, Andreu, nos vas a permitir, porque lo hacemos todas las semanas, que repasemos los libros más comprados por los madrileños a lo largo de la última semana, los más vendidos en los últimos días, son los datos que nos facilita FNAC, en categoría de ficción de Century 3, El umbral de la eternidad de Ken Follett, editado por Plaza y Janés. En De bolsillo, los cuentos completos de Rodolfo Enrique Fogwill, edición de Alfaguara. En poesía, teatro completo de Oscar Wilde, edición de Valdemar. Y en infantil juvenil, Jerónimo Stilton, el gran libro del reino de la fantasía. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver, Chema.
Pues mira, nos vamos a acercar a los peques de la casa, luego seguimos con Andreu. Y para los peques de la casa de 6-7 años, que ya empiezan con la lectura, que le gustan los dibujos y que también podemos interactuar nosotros con él leyéndole el libro ¿Cómo mola tu escoba? Así se titula, ¿Cómo mola tu escoba?, de Julia Donaldson, que es una de las autoras de literatura infantil más populares de Gran Bretaña, y la colaboración con el ilustrador Axel Scheffler ha sido reconocida como importantes premios y ha convertido El Grúfalo en un clásico. También es autora de obras de teatro para niños y también canciones. Hubo una vez una bruja que volaba con su gata, pero el viento le arranca primero el gorro, luego el lazo y la vara, y en cada ocasión la bruja aterriza para poder recoger lo que se le ha ido cayendo, y se hace amiga de un perro, de un loro y una rana, y a todos les mola su escoba y le piden volar en ella. La generosidad de la bruja se verá recompensada cuando un temible dragón está a punto de comérsela. Y esa es la historia. Se le van cayendo cosas y cuando va recogiéndolas, pues va encontrando a varios amiguitos. Y si te parece, podemos iniciar la lectura de Cómo mola tu escoba, que nos diría así. Hubo una vez una bruja que volaba con su gata. Llevaba un sombrero negro y una trenza roja y larga. La bruja feliz reía. Ronroneaba la gata cuando iban sobre la escoba, volando de madrugada. Pero la gata maulló y gritó mucho la bruja cuando una racha de viento tiró su gorro de punta. Y si queremos saber dónde cae ese gorro y cuál es el primer animal con el que se va a encontrar, pues tendremos que seguir con la lectura de Cómo mola tu escoba, editado por Macmillan, y la verdad es de tipo álbum, 32 páginas con unas ilustraciones bellísimas.
Para como decimos, los niños que están empezando a leer,
pues sí, 5 o 6 años perfectamente, y a partir de ahí yo ya tengo algunos más de 5 y 6 años y he disfrutado con la lectura, de verdad. Como habéis visto, son unos versos que les va a encantar a los niños y esa musicalidad que les va a hacer seguramente aprendérselos. Cómo mola tu escoba, de Julia Donaldson, ilustrado por Axel Scheffler.
Muy bien, vamos con otras recomendaciones.
Rincón literario. Páginas web.
Y en páginas web, pues tecleamos todo seguido El Maestro Cuentacuentos. Todo seguido El Maestro Cuentacuentos. blogspot.com.es. Bueno, pues esta es una maravillosa y divertida página creado por el maestro y actor Javier Mechante, con la que seguro vamos a disfrutar grandes y pequeños. Un lugar ideal para compartir con nuestra gente menuda en estas fechas, digamos, aunque ya han pasado, pero luego tenemos las vacaciones, el tiempo que estamos con ellos, y de verdad, genial para compartir. El Maestro cuentacuentos.blogspot.com.es. Ya sabéis que luego en sermadridsur.com y en josemecontreras.es, bueno, pues esta recomendación es el programa, podéis acercaros a él.
Muy bien. Andreu, ¿sigue usted por aquí, no?
Sí, estoy aquí escuchando atentamente y tomando nota.
Gracias. Bueno, pues pues mira, fíjate, Andreu, que hablando el otro día con él y demás, nace en Barcelona un 9 de mayo. ¿Y por qué un 9 de mayo? Es que quien les está hablando nació también un 9 de mayo. Entonces, Andreu, y perdónenme ustedes, tiene que ser una persona excepcional. Tiene que ser una persona excepcional, sin lugar a dudas, ¿no? Pero quería decirlo porque bueno, pues esa unión que nunca se sabe dónde puede llevar, ¿no? En 1979, Andreu Martín decidió escribir su primera novela, Aprende y calla, iniciando el largo camino de novelas de género negro que han caracterizado a este autor. Entre las novelas policíacas destacamos Prótesis, El hombre de la navaja, Si es, no es. Y queremos también señalar aquí que con su amigo Jaume Rivera ha escrito la saga del detective Flanagan, que consta de 12 títulos y varios premios. También Martín ha escrito en solitario para jóvenes y niños como Vampiro a mi pesar o El amigo mala espina, que desde aquí os recomendamos que os acerquéis a estos títulos porque él nos dice que son dos de sus novelas preferidas. Y yo tengo que decir que he disfrutado muchísimo con esta lectura, con los escupitajos de las cucarachas, porque refleja lamentablemente una sociedad en la que vivimos de una manera espectacular. Es decir, los personajes que nos vamos a encontrar aquí, ese personaje central que él decía, donde no le llegan los escupitajos de las cucarachas, es que le ves en alguno de los políticos, en algunos de los dirigentes y en algunos de los empresarios o grandes empresarios que, digamos, viven o conviven con nosotros en este país, donde parece que son que están por encima del bien y del mal, que viven como en otro mundo y con ellos no va nada. Y, por supuesto, como bien decía Andreu, nosotros, cucarachas, como mucho. Yo no sé si en vez de cucarachas, algunos nos verán como gusanos.
Hay algo que recuerdo, y los oyentes lo saben porque lo he recordado muchas veces. Ahora dejamos hablar a Andreu, que es aquí el protagonista, porque Chema y yo tenemos más oportunidades. Pero hay una cosa, Andreu, Chema, amigos oyentes, que yo cuento muchas veces en la radio, porque es que me marcó, ya veis. Ahora que se habla tanto del humor gráfico, ¿no?, de los viñetistas, pues hace muchos años leí yo en El Faro de Vigo una viñeta que es que se me quedó grabada, porque es que creo que entonces, y no estábamos en crisis todavía, y ahora sigue representando muy bien lo que mucha gente piensa de lo que es la política. Salía una señora con las bolsas de la compra y pasaba un coche oficial y la señora se preguntaba, ¿cuándo se preocuparán los políticos de los problemas reales de la gente? Y desde el coche oficial respondía el político, cuando les tengamos. Viven en otro mundo muchas veces.
Efectivamente.
Viven en otra realidad. O sea, viven en ese pedestal y nosotros, pues, en el, como es en el séptimo sótano, pues ahí vivimos del pedestal. Bueno, hablando de...
Bueno, que ahí es donde llegan los escupitajos, pero insisto que al menos en la novela me permito la posibilidad de que los escupitajos lleguen de manera más efectiva.
Sí, por eso cuando antes decía, David, no, nos presentas un panorama muy 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 negro, sí, pero con esperanza. O sea, el panorama que tenemos es este, donde la gente se cree impune, porque se creen impunes, se creen todopoderosos. Sin embargo, hay una esperanza. Hay algún personaje de la novela, sin hacer spoiler y sin nada, hay algún personaje de la novela que en un momento determinado dice, yo tengo que seguir adelante. O sea, esto hay que... Yo tengo que llegar, que mi escupitajo, siguiendo un poco la línea del título, mi escupitajo tiene que llegar más arriba, de ya no solo de ese séptimo, sino del pedestal. Tiene que llegar a donde tiene que llegar.
Sí, lo que pasa es que estamos bastante desarmados. Es decir, una de las conciencias que una de los temas que de los que he tomado conciencia escribiendo esta novela es de cómo la gente está inactiva, cómo un poco la inutilidad de las manifestaciones y la inutilidad de las huelgas, de cómo tenemos que buscar nuevas posibilidades, los que queremos protestar contra estas cosas, porque cuando se iniciaron las huelgas se hacían contra un propietario de una empresa que era directamente responsable y afectado por la huelga, y entonces tenía que reaccionar ante aquella huelga. Pero hoy día hay tantos medios interpuestos y propietarios disimulados y cosas en la sombra, en esas alturas tan arriba de los pedestales, que cuando se hace una huelga o se hace una manifestación, solo la hacen para molestarme a mí, que no puedo hacer nada, ¿sabes? Que simplemente salgo a la calle, me encuentro con que no puedo circular porque hay una manifestación y pienso, es que no hay nadie que en este momento esté mirando la manifestación con preocupación. Y eso es lo que nos desarma y lo que sobre todo me hace pensar a mí, se necesita imaginación. Tendríamos que tener imaginación para saber cómo llegar a donde queremos y donde necesitamos llegar.
Sí, y por lo menos, si no hacer daño, y entiéndase el hacer daño, en cuanto a que nosotros hacemos una manifestación o hacemos una huelga precisamente para dañar de alguna forma o para que se nos vea de alguna manera, el poder alcanzarles. Lo que pasa es que son unos cuantos aliados también, ¿verdad, Andreu? Como señalas en la novela. Se van buscando unos aliados que entretejen una telaraña, una maraña ahí, que es muy difícil acercarnos a ellos.
Bueno, de eso se trata. De todas formas, es verdad, quiero también reivindicar lo que decís vosotros, que la novela tiene un tono catártico, tiene un tono divertido, uh-huh. tiene su componente de humor y tiene su manera de aproximarse a los problemas, diríamos, no convirtiéndolo en un drama depresivo, claro. sino en una forma catártica, en una manera de despejarnos. Es decir, con esta novela yo no trato de salvar al mundo, trato de salvar el momento en que el lector tenga la bondad de dedicarme.
Exacto. ¿Te parece que nos
sí,
lea,
sí, sí,
si te parece, Andreu, nos lees un poquito de la novela para que nuestros
oyentes... dos folios de la novela o no, es muy largo?
Algo menos, Andreu.
Algo menos.
Porque sabes que en radio el tiempo corre.
Pues ahí voy.
Regálanos.
Mira, dice, arranco.
Cuando quieras.
Dice, ¿conoces la teoría? Apúntatela, que estas son las cosas que luego te gusta repetir. Todo delincuente se lleva algo del lugar del crimen y deja algo en él. El trabajo de la policía consiste en encontrar lo que dejas, una pisada, un pelo, un botón, y descubrir qué es lo que se han llevado, como el polvo pegado a la suela de los zapatos, por ejemplo. Y ahora mismo hay un equipo de polis muy buenos, auténticos cracks, buscando pistas en el piso de Sergi, y los atraparemos, Melba, no lo dudes, y ellos nos llevarán hasta Rojo. Los labios de Melba se estiran en una sonrisa plácida y se le achican los ojos. Sí, pero de momento es mejor que me esconda aquí y me cambie el color del pelo. Más vale que Melba desaparezca. No, ahora Guillem debería atreverse a dar un paso adelante y acariciarle la mejilla. Melba no tiene que desaparecer nunca, por favor. A ella le gusta oír esto. Ojalá. Y después de deglutir saliva, casi sin pensar, casi sin querer, Guillem carraspea y dice, podríamos... Se arrepiente y calla. Melba se vuelve hacia él. No, es que yo, con Sergi, ¿sabes? No querría que... Quiero decir, y tú y la chica esta, Guillem, toma aire y ánimos. No, yo quería decir, ¿y pagando? Ah, exclama ella, y tuerce la cabeza. Hombre, claro, si fuera negocio, no hay que olvidar que soy una mujer de la vida. ¿Lo sabías? ¿Quieres que te lo diga en griego? Me lo enseñó un señor que conocí. Soy una mujer erótica, de Eros, que es lo contrario de Tánatos. Quiere decir que soy una mujer de la vida, que es lo contrario de la muerte. ¿A qué es bonito? Yo ahora mismo, dice Guillem, creo que necesito una buena dosis de vida.
Bueno, fantástico. Porque mira, este personaje que habla, uno de estos personajes, Melba, es un personaje que te enamora. Es un personaje que te enamora y donde te arrimas a ella, te acercas a ella, le tomas de la mano en la novela y dices, yo quiero seguir con ella.
¿Te gustaría que continuara en otras novelas?
Sí, desde luego, porque me parece un personaje al que le has dado una voz importantísima y que nos hace reflexionar con sus reflexiones, ¿no? Entonces me parece un personaje...
Yo lo que estaba pensando es que, Andreu, lees magníficamente, quiero decir, lees, no, interpretas magníficamente, son tus personajes, son tus hijos, obviamente, pero es que de verdad parecía estar escuchando una radionovela de estas que te tenían enganchado ahí al transistor, me ha encantado como lo has hecho. Sí. Tenía una duda, Andreu, el título en castellano es... Los escupitajos de las cucarachas no llegan al séptimo sótano del pedestal donde se levanta mi estatua.
Sí.
Pero en catalán, en el original, no son cucarachas, son escarabajos. Son escarabajos. ¿Esta diferencia por qué es? Lo desconozco. No sé si es que lo que en castellano es cucaracha, que tiene un poco un tono despectivo, en catalán es escarabajo, también tiene también ese tono despectivo. ¿O por qué elegiste escarabajos en catalán y cucarachas en castellano?
Porque en catalán la palabra escarabajos es un genérico que sirve para todo, y si nos ponemos en el nombre concreto de la cucaracha, que es Panatella, no lo entendería la gente, ¿no? Es muy poco común. Sería casi como utilizar el nombre científico, claro, en latín. Escarabajos es más genérico.
Esta novela está editada por 140.
¿Sí?
Sí.
Y yo quiero deciros lo siguiente. Hasta las 12 de esta noche, 140, entrad en la página 140, regala 4...
140 con letra.
Sí, sí, 140, todo como suena. 140 y todo seguido. Entrad en la página porque regala la editorial 4 ejemplares firmados hasta las 12 de esta noche, firmados por su autor, de Los escupitajos de las cucarachas. Entonces, desde aquí os lo queremos hacer llegar, entrar en esa página de 140 y, bueno, entrando en la novela, veréis cómo podéis conseguir uno de estos ejemplares firmado por el autor.
Bueno, hemos hablado de la novela negra, que es tu género en el que te desenvuelves de una manera más cómoda, yo creo, Andreu, y es precisamente el que, en esta crítica social o crítica hacia la sociedad o hacia la política actual, es el que más sirve, ¿no? Porque la novela negra siempre nos ha dado esa imagen desde abajo hacia arriba, de las capas más bajas de la sociedad, de los problemas reales que tienen y de cómo interactúan con las capas más altas. La novela negra viene perfecta para este momento en el que nos ha tocado vivir.
Naturalmente, en realidad la novela negra, a la que a mí me gusta más llamarle novela policíaca, es una novela que me gusta utilizar la palabra policíaca porque tiene mucho en común con la palabra política. Policíaca, la policía es quien cuida de la polis, de la ciudad, de la sociedad. Y inevitablemente, si hablamos de novela policíaca, nos estamos refiriendo a la polis, a la sociedad en que vivimos. Cuando se habla de transgresión, se tiene que hablar de leyes. Cuando se habla de perseguir al transgresor, evidentemente tienes que hablar de los motivos para perseguir y qué entendemos por transgresor. Y todo eso es muy complejo. Si se toma en serio la novela policíaca, es decir, si no la tenemos simplemente como una novela de persecuciones y de mujeres fatales y de señores con gabardina y con sombrero, si trascendemos más allá y nos preguntamos a fondo qué significa hablar de la policía y qué significa hablar de la delincuencia, la novela naturalmente trasciende a todos los otros géneros, porque está hablando de los miedos más íntimos que tenemos, que es el miedo a salir a la calle. Es decir, no, la novela policíaca no nos está hablando de cosas sublimes que están por encima de nuestras cabezas y de filosofías extrañas. Nos está hablando de aquello que no nos gustaría que nos sucediera nunca, que es, siempre estamos hablando de robos, de asesinatos.
Fíjate una cosa, Andreu, algo que no nos gustaría que nos sucediera nunca, pero que se le ocurre al de al lado, me gusta mirar. Somos un poco así, un poco boyers en ese sentido.
Sí, bueno, yo soy más exhibicionista que boyer, pero como no me mira nadie, me echo boyer. Y bueno, sí es verdad, pero sabes que eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, con la catarsis. Cuando las cosas suceden a otro, no nos están sucediendo a nosotros.
Claro.
Cuando nosotros vemos un accidente, en el fondo de nuestro corazón es, me podría haber pasado a mí y no me ha pasado. Y cuando estamos leyendo una novela, todo lo que está negro sobre blanco en el papel o en la tablet, está negro sobre blanco ahí, no está dentro de mí. Es una manera de proyectar hacia afuera. Es como ver películas de terror para no tener miedo por las noches, ¿sabes? Es esta paradoja, que no es paradoja, es simplemente un mecanismo psicológico.
Oye, ¿y en qué te tenemos ahora, Andreu? Que seguro que no paras, porque nos has dicho que estás trabajando en el despacho, así que seguro que no paras.
Sí, estoy ya en la línea, en la recta final de una novela que se llamará La violencia justa y que analiza un poco qué significa eso de que la policía tenga el monopolio de la violencia, de la fuerza, ¿no? O sea, todos nosotros pagamos unos impuestos para que a unos señores les den una pistola y una porra y unas esposas y vayan por la calle procurando imponer el orden. Pero luego, cuando imponen el orden, bueno, a ver cómo se maneja una pistola, una porra y unas esposas sin hacer daño alrededor. Estoy escribiendo una novela sobre esto.
Fíjate tú en Cataluña, además, los casos que tenéis recientes.
Bueno, pues de eso se trata, de tomar de tomar casos como estos y de ver por qué suceden, o cómo suceden, o cómo los trata la prensa, o cómo los tratan los políticos, o cómo los tratan los mismos policías, ¿no? O sea, cómo, por qué una persona se hace policía, por qué una vez tiene el poder actúa como actúa, y bueno, todo eso, todo así, cómo lo vive el ciudadano, ¿eh? Estoy jugando en una novela que trata de analizar todo eso.
Bueno, pues para conocer más sobre Andreu, podemos teclear en internet andreumartin.wordpress.com. Es blog del escritor.
Hace tiempo que no alimento mi blog.
No importa.
Que no alimento el blog.
Bien, no importa, y yo lo digo porque el contenido que ahora mismo hay, para mí es extraordinario. Aparte de conocer más sobre Andreu Martín y su bibliografía, pues tenéis ahí unas obras inéditas que están muy bien. Os recomiendo visitar el apartado que tiene de números musicales y bueno, pues ahí hay unos ebook, hay una serie de cosas muy interesantes, y no obstante, desde ahí también se puede enlazar con la página andreumartin.com, donde podéis conocer más sobre este autor. Y ya digo, aunque la tenga un tiempecillo sin actualizar, pero es que está en lo que está ahora mismo de la novela, el contenido que tiene ahora mismo, bueno, es más que saludable el visitarlo. Como digo, andreumartin.wordpress.com.
Es un estímulo para que vuelva él y lo alimente un poco más, está bien. Recomiendo especialmente la visita al urólogo, que ha sido siempre muy aplaudida, porque yo he explicado mi visita al urólogo y veo que hay gente que se identifica conmigo.
Sí, sí, eso, ves cómo hay un contenido, entrad ahí y verlo, que seguramente... Sí, os vais a identificar sí o sí. Pero veo que has cogido la indirecta, Andreu. Veo que la has cogido, está bien.
Andreu, ha sido un placer tenerle por aquí con nosotros. Muchas gracias. Y cuando tengamos la siguiente novela, le esperamos por aquí y volvemos a charlar.
Siempre que queráis.
Muchísimas gracias.
Un abrazo,
Andreu.
Gracias,
hasta Andreu. Siempre.
Amigo Chema, el jueves que viene, ¿le parece que hablemos de libros otra vez?
El sábado, digo. El jueves que viene hablaremos de libros, y muy interesante de lo que vamos a hablar.
No nos avanzas nada, sí.
Fíjate, tiene que ver con esas leyendas que hay, sí o no, de esa España profunda, de esos asesinatos.
Vaya, dos semanitas.
De hace tiempo, de
novela policíaca negra, ¿no, Chema?
Esta es tremenda, muy buena.
Chema, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Vamos con la agenda cultural.